7:02 de la tarde, ya es noche, en realidad ya ha oscurecido. Y por supuesto, hablábamos del enorme esfuerzo que realizamos haciendo tarea a distancia, porque entre otras muchas cosas, decíamos recién fuera del aire, la conectividad está estresada, el sistema de conectividad, sea telefónico, sea a través de internet, porque hay un uso intensivo, muy intensivo, de todas estas herramientas. Así que, bueno, tener paciencia, poner la mejor voluntad, y ahí vamos, saliendo adelante, pasa en todos los medios últimamente. Y está ya, cruzamos los dedos, Sandra Russo. ¿Cómo va, Sandra?
Hola, ¿cómo vas, Lisa?
Bien, muy bien, muy bien. Bueno, aquí armándonos de paciencia en días en donde todo el sistema está estresado.
Claro, sí. Cuando no falla una cosa, falla la otra, sí. O te falla el aparato, sí. O te falla el wifi, o te falla... Algo falla, sí. Sí, fallan muchas cosas. La verdad que nos estamos aproximando a un momento que es medio como el momento tan temido, ¿no? Y uno ve con un poco de desazón que hay una pelea que se ha perdido, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. Recién estaba viendo un video de anoche de los corredores pasando, entrenándose, corriendo a trote lento por la puerta del Hospital Zubizarreta, donde estacionaban las ambulancias y de ahí bajaban a la gente ya con mascarillas, es decir, gente que no podía valerse por sí misma. La escena, es ver esa escena de la indiferencia de los corredores mirando para adelante, sin mirar para el costado, que era donde estaban las ambulancias, es como de una bajeza de condición humana que pocas veces he visto algo tan repugnante. Y también leí un comentario en relación a información sobre las tumbas que han cavado en los cementerios de Flores y de Chacarita, que digamos la reacción de la gente que está minimizando todo este tema y de la gente que la está militando, porque yo también estoy harta de que cuando uno defiende una posición es militante y cuando defiende la otra, no. Es como libre pensador. No. Hay gente que está... Si estar a favor de cumplir con una estrategia sanitaria planificada por infectólogos reconocidos y con una conducción política elegida democráticamente, es ser militante, estar en contra o tomar dióxido de cloro por televisión también es una forma, no diría de militancia porque no lo hacen por principios, pero también es una forma, no es un libre pensamiento, es un pensamiento inducido e inductor y manipulador, además, porque lo hacen con mentiras. Y la reacción es que esto es curioso, ¿no? Hemos hablado muchas veces de a qué le llaman libertad, a qué le llamamos libertad, etcétera. Pero en este sentido en el que estamos hablando, a lo que chillan, furiosos, porque eso es devuelve a ser la campaña del miedo. Es decir, ellos quieren la libertad de no tener miedo. O sea, son niños de sala de cuatro. Es un esquema de pensamiento absolutamente puerilizado, porque todos queremos la libertad de no tener miedo, pero en la vida hay circunstancias que te obligan al miedo, y el miedo no es sonso. Justamente yo creo que hemos fallado, y acá en realidad quisiera hablar en relación con mis 20 y pico de años de editora. Nosotros nos estamos en la Argentina acercando lentamente, pero a paso firme a los 5.000 muertos. Y no son tampoco muertes comunes y corrientes, son casi 5.000 personas que han muerto solas y que tienen deudos, que no lloran y que no se han podido despedir de ellos. Esas historias, que son en sí mismas desgarradoras, no han sido contadas. Ni siquiera la de los médicos y las enfermeras y enfermeros y médicas y médicos que han muerto, por ahí sale algún posteo de alguien del Fernández, de alguien del Durán, de alguien del Posadas, de personal sanitario que ha muerto. pero no se conocen las historias. En épocas normales, en épocas donde todo no era nómico, donde todo, donde había protocolos periodísticos, donde había jerarquías de noticias, esas familias, estamos hablando de 5.000 familias, y estamos hablando gran parte, una parte de esas, de gente que fue a cumplir con su trabajo y que formó una primera línea que de defensa de la vida, que ni siquiera es reconocida como tal, porque acá hace meses que no se aplaude a nadie en
claro,
esta ciudad.
¿Qué pasó con esos que salían a aplaudir todos los días? ¿Qué pasó? ¿Qué les pasó?
Han querido,
en la cara?
Esto fue absolutamente exprofeso porque coincidió cuando empezaron los cacerolazos. Esto, digamos, todo lo que vemos de digamos, anticuarenténico, sí. En realidad es una campaña política. El que algunos son conscientes y otros se prenden, pero si rascas un poco, digamos, no nos engañemos, no es una cuestión, por ahí alguien de 14 años que quiere ir a tomar una cerveza a la esquina con los amigos no es consciente de eso y se deja llevar por las hormonas, pero los que están atrás y manejando todo esto, digamos, hay datos de la realidad. Auckland volvió al confinamiento después de 102 días de no tener casos, y es una y después de haber cumplido una de las cuarentenas más estrictas del mundo. Está bien, es un país muy pequeño, Nueva Zelanda tiene condiciones totalmente distintas a la Argentina, pero a nadie se le ocurriría en Nueva Zelanda llamar a Jacinta Arendt, creo que se llama, la primera ministra Arendt.
Autoritaria.
Autoritaria. Este es un engendro, porque siempre cualquier cosa que salga del peronismo va a ser autoritario, porque está decretado. Pero en este momento, a mí lo que me extraña, y volviendo al tema de las coberturas, es que no existieron esos reflejos de contar esas historias. Y hasta donde yo me acuerdo, esas eran noticias. Y no han sido noticias. Entonces, lo único que vemos, primero, los muertos son números, no tienen nombre, no tienen historias, no sabemos qué tenían por delante, no sabemos qué proyectos tenían, no son todos de 75 años o de 94 años. Bueno, no sabemos quiénes son, porque quienes deberían habernos contado quiénes eran no lo han hecho. Porque estamos todo el tiempo rebotando la pelota en un frontón contra gente que tiene otros propósitos. Y por otro lado, como no tenemos esas historias, no tenemos la historia de las familias, es un hecho muy excepcional que se muera un ser querido, sea padre, hijo, hermano o lo que fuere, y no poder despedirlo, no poder, nunca pasó. Y sin embargo no hubo una sola historia de esas contada, narrada, no hubo crónicas. Más allá de otro sinfín de cosas que están pasando, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, que se están haciendo para poner el lomo, con gente que labura para poner el lomo, tampoco tiene, digamos, pantalla. Lo único que tiene en pantalla, y esto no es casual, son los famosos como Fantino, que dicen me dio positivo y pasado mañana lo podemos llegar a ver volviendo como si nada. Entonces, todo lo que se sabe en los medios, en las pantallas, en todos los medios convencionales sobre la pandemia, engarza perfectamente con la historia de la gripecita, porque no te cuentan ninguna historia complicada, te cuentan la historia del que la saca fácil, pero los 5.000 muertos existen y no hay registro periodístico de eso. Entonces, a mí me parece que está todo un poco deformado, un poco salido de madre, que no hay comunicación estratégica. Pero que porque no podemos devolverle al discurso negacionista nada más que nuestras opiniones. Y además, si el efecto de conocer esas historias era el miedo, bueno, nos comimos el amague, porque deberíamos tener miedo, y además porque tenemos miedo. Yo tengo miedo. Tengo miedo por mí, tengo miedo por mis seres queridos, y hay mucha gente que tiene miedo, y no hablamos del miedo que tenemos. ¿Para qué? Para no irritarlos a ellos. Entonces hay algo que está fallando. Y la verdad que, pero, bueno, quería...
Sí, te escucho. Está bien, no, pero te iba a decir, Por supuesto que tenemos miedo, no queremos, pero no es un miedo paralizante, es un miedo responsable, es un miedo que uno podría decir que tiene por delante establecer un comportamiento social solidario. Ese es el tipo de miedo que tenemos y nos horroriza. Por supuesto nos horroriza el COVID-19, pero a mí me horroriza más esa falta de empatía y de solidaridad que encuentro en muchos de los habitantes, al menos de esta ciudad donde vivo. Eso me genera mucho más miedo, te diría casi, que el COVID-19, porque para el COVID va a aparecer en algún momento una vacuna. Ahora, para ese comportamiento antisolidario, difícilmente. Y eso siempre me deja horrorizada pensar cuál es el tipo de sociedad con quien estoy compartiendo mi vida, ¿no?
Sí, yo creo que ellos han mutado, digamos, que la época, bueno, gérmenes, ya sabemos, nuestra historia argentina la conocemos, ¿no? El odio, el odio al peronismo, sobre todo, es una cosa como muy olible y palpable, pero ha mutado a un lugar donde, digamos, esta escena que te digo, de corredores pasando por... Si vos querés salir a correr y se dice, y está permitido, y se dice efectivamente por ahí, al aire libre es menos peligroso, y guardás la distancia y todo, elegí otra calle. ¿Qué es lo que les hace pasar por la puerta del hospital donde están bajando a los enfermos? ¿Cuál es la explicación? Hay algo que está fallando en la cabeza de mucha gente. Y es cierto lo que vos decís, implica pensar, porque ahora es la pandemia, pero la pandemia... lentamente y tarde o temprano, o tirada, o con la vacuna rusa, o con la de Oxford, o con la china, pero en algún momento va a salir, el odio va a quedar, porque no es insolidaridad, olvídate de la solidaridad, si pueden te pisan, no es que no son solidarios, si pueden te llevan por te atropellan. Entonces hay algo ahí de un germen jodido que está instalándose en muchos lugares y acá tiene mucho lugar donde sentarse. Y bueno, hay que también empezar en algunas cosas a no asustarse con ellos, porque la verdad que son intimidantes. Uno ve esa forma de lo humano deformada y es intimidante, pero de ninguna manera se les puede dejar pasar algunas cosas.